El grup de suport familiar es torna a reunir demà a la tarda, a les 18 hores, al casal d'entitats, ja ho sabeu, al costat de la policia local, a l'antic centre Metge. Tenim amb naltros a la tècnica de l'àrea de benestar social que dinamitza aquest grup de suport familiar, na Sònia Mayans. Benvinguda a Redivilla, Sònia.
Moltes gràcies, Pepo. Bon dia.
Què és el grup de suport familiar? Sé que anem a parlar, però va bé recordar-ho, va.
Sí, sempre va bé. A veure, el grup de suport familiar és un grup en el qual ens trobem amb les famílies, amb els pares, en aquest cas, i bé, normalment són pares, hem separat en dos grups diferents. Uns, el primer dijous de cada mes estem amb els pares amb fills i filles entre 3 i 6 anys i el darrer dijous de cada mes amb pares amb fills i filles entre 6 i 12 anys.
Però hi ha alguna excepció, perquè, per exemple, demà és el primer dijous de mes.
Exactament, sí. I tenim la sort de poder comptar amb la Belén Albite, que després de posposar en dues ocasions per causes meteorològiques la xerrada sobre noves tecnologies a casa, podem comptar amb ella d'una vegada per totes perquè ens doni aquesta xerrada que duem posposant un parell d'ocasions.
Estarà sola a Belén o vindrà també a Pilar de Viu, la policia?
També vendrà a Pilar de Viu. Però a Pilar de Viu, clar, no teníem aquest problema sobre la meteorologia, vull dir que la tenim ben a prop, però sí que amb Belén havíem de comptar bones condicions meteorològiques favorables.
El tema que demà es xerrarà en el grup de suport familiar, un grup de suport familiar obert a tothom, a tota mena de famílies, independentment de l'edat que tinguin els fills. Doncs aquest grup de suport de demà comptarà amb na Belén, que és pedagoga i directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives, i com dèiem, la policia tutora de Formentera, na Pilar de Viu, per parlar sobre l'entorn digital, sobre internet, sobre com gestionar la vida digital dels nostres fills, no?
Exactament, sí. Com educar, com començar a introduir aquestes noves tecnologies a casa, com pactar amb ells, com establir uns límits, unes normes envers el món de les noves tecnologies, perquè al final són noves tecnologies per tots, perquè com que van evolucionant a tal velocitat que sempre seran noves.
No, és que al final són més noves per nosaltres a vegades que pels nostres fills, i això pot ser font de problemes. A veure si na Belén Albite. Bon dia, Belén.
Bon dia.
A veure, a vegades, clar, és que els nostres fills saben més de noves tecnologies que nosaltres, no?
La mayoría de las veces sí, saben. Ja. Además, es que no entienden la vida sin ese entorno digital porque han crecido en ella.
Ja, però això alerta, perquè, clar, llavors això vol dir que no podem tenir cap control sobre la seva vida digital.
Bueno, eso quiere decir que tenemos que tener mucho más cuidado. Es decir, la idea, sobre todo, es que las nuevas tecnologías las debemos ir introduciendo en la vida de nuestros hijos poco a poco y siempre con mucho control sobre no solo los contenidos, sino las personas con las que entran en contacto y, sobre todo, el tiempo de utilización que les dan.
A veure, comencem pel principi. Deies, hem d'anar introduint, la Sònia també utilitzava aquesta fórmula, hem d'anar introduint aquestes noves tecnologies. Quan?
Pues yo soy de las partidarias de que cuanto más tarde, mejor. Vemos cada dos por tres vídeos de estos donde vemos a bebés que tienen un móvil en la mano y están entretenidísimos y cuando se les quita lloran y gritan y cuando se les vuelve a dar los niños se quedan como obnubilados de nuevo. Y a la gente estos vídeos les hace mucha gracia y a mí lo que me producen es mucha tristeza porque deberíamos de pensar que los niños menores de 3 años no deberían de utilizar las pantallas como método de entretenimiento.
Menors de 3 años no. ¿Saben por qué?
Bueno, porque neurológicamente se están saltando unas fases súper importantes en el desarrollo del cerebro, que son la manipulación y el contacto directo con otras personas.
Hola, molt bon dia, Belén.
Hola, ¿cómo estás?
Bé, mira, per aquí. Escolta, et volia demanar, sobre el que estàs comentant de l'ús de les noves tecnologies amb menors de 3 anys, clar, sempre recurrim, no? És recurs fàcil, no? Diguéssim, i clar, això també veiem que amb els menors pot causar, ja no menors de 3 anys, sinó fins i tot amb majors de 3 anys, que tenen poca tolerància a la frustració i com a que amb aquestes noves tecnologies, no, anem amortitzant, no, el mal que els hi pot anar fent, no? No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, no? Sí, sí, sí. I estoy totalmente de acuerdo.
Clar, és un poc això el que volies dir, no? Que
Se trata de dos cosas. Una es que durante los primeros años la neuroplasticidad del cerebro hace que los niños tengan que aprender del mundo a través de la manipulación y del contacto directo con las cosas en sus manos, en su boca, en su piel. Y eso se salta, es una pantalla nunca te lo puede ofrecer. Y eso hace que el cerebro ya se construya de una determinada manera, ¿vale? Y de hecho nos estamos dando cuenta cada vez más que muchos de los problemas de la atención sostenida de los niños vienen porque las nuevas tecnologías lo que provocan en ellos es como una especie de fascinación, pero no es atención real, con lo cual cuando desaparecen esas nuevas tecnologías la atención disminuye y la tolerancia a la frustración, como tú estás diciendo, también, porque hay una inmediatez en las nuevas tecnologías que en la vida real no es así. Entonces, bueno, hay muchos factores que deberíamos de tener en cuenta. Tienes toda la razón.
Claro, sí. I mira, ara anava a comentar sobre l'estudis sobre el consum de drogues. El
sí.
Recordes?
Sí.
Que bé, sobre la mostra de 290 alumnes entre 12 i 18 anys, bé, en aquest estudi es contempla com el 26,6% dels pares no han parlat mai sobre els riscos i perills d'internet amb els seus fills. Vull dir, és una data bastant...
Preocupante.
Sí, sí.
Un de cada quatre. Sí. Són...
Exactament, claro, un de cada exacto. quatre.
Si lo decimos así, uno de cada tantos, yo creo que la gente lo puede llegar a veces a entender mejor. A mí me parece una barbaridad, ¿no? Es cierto que las familias a veces ponen demasiada confianza en que estas cosas ya se encarga el centro de hacerlas, pero no es real. El centro se tiene que encargar de demasiadas cosas a la vez, con lo cual toda esta parte a mí me parece que es importante que se trabaje desde la familia y no desde la prohibición, que es lo que intentamos siempre comentar cuando nos reunimos con familias, sino desde el acompañamiento. Es decir, cuando, por ejemplo, antes comentabais, ¿no? Los niños saben más que nosotros, es cierto. Bueno, pues vamos a ponernos a aprender con ellos, ¿no? Y en ese descubrimiento conjunto, pues a lo mejor aprenden ellos y aprendemos nosotros. Y mientras ellos nos enseñan, tienen las defensas bajadas, por decirlo de alguna manera, y van oyendo nuestros mensajes. Que si los sentamos a darles una chapa, que es lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Y sobre todo en el coche, que esto es muy muy propio de las familias. Cuando los llevamos en el coche aprovechamos para hablarles sobre la vida. Oye, tienes que saber que tienes que tener cuidado con esto porque me he enterado de tal, no sé qué.
Sí.
Claro, esto es muy... Yo creo que lo hacemos porque del coche pensamos que no se nos escapan, ¿no?
Exacto.
Están formados.
Sí. Los pequeños no se escapan. Yo conozco algún caso de algún adolescente que han llegado a una rotonda, se han bajado del coche y han dicho, ahí os quedáis. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Belén, sobre la xerrada de demà, per què penses que és important que els pares i mares de Formentera acudeixin a aquesta xerrada sobre noves tecnologies a casa?
Pues para mí por una situación básica, y es que tal como va la sociedad y el ritmo en el que van ocurriendo las cosas, la mayoría de las familias nos sentimos tremendamente solas a la hora de educar a nuestros hijos en todas estas cosas. Tenemos la sensación siempre de ir contracorriente. Buscar espacios, que es lo que habéis hecho desde Formentera, y a mí me parece súper interesante, donde me pueda sentar con otras mamás y otros papás a darme cuenta que todos tenemos la misma lucha en casa, nos puede ayudar primero a no sentirnos tan solos, a entre todos encontrar unas pactas y pactar una serie de cosas y sobre todo trabajar en red, que en un espacio como Formentera es fundamental. Todos los chicos se van a relacionar con los chicos propios de su edad, con lo cual, a través del grupo del colegio, nosotros ya creamos una red. El colegio ya ha creado una red de padres ahí. Vamos a utilizarla porque cuando se les dan los móviles, cuándo van a empezar a salir, cuáles van a ser los horarios de llegada, qué tipo de ocio les vamos a dar, todo esto, si lo hacemos entre varios, es mucho mejor.
Exactament. De fet, el grup de suport el que vol és això, compartir experiències, compartir opinions, establir una xarxa i bé, tot des de la prevenció, perquè moltes vegades els pares ens movem quan passa alguna cosa i no hem d'esperar que passi alguna
claro,
cosa, vull dir, hem de prevenir.
Totalmente. Y luego, las formas de ser de cada uno de nosotros influyen mucho. Hay personas que son tremendamente seguras en su forma de ser y entonces cuando dicen un no, pues se saben posicionar muy bien en un no. Uh-huh. Pero hay otras personas que no. Hay gente que en eso se le genera cierta inseguridad de estar constantemente pensando a ver si me estoy pasando, a ver si no le estoy dejando hacer lo de los demás, a ver si... Y para estas personas que se mueven un poco en esa situación, el estar con otros padres donde se hablan de estas cosas y se ven un poco cuáles son los riesgos y cuáles son las respuestas que deberíamos de dar, justo a estas personas es a las que mejor les viene, porque les estamos dando criterios a los que agarrarse cuando tienen que posicionarse en un no, por ejemplo, ¿no?
Exactament, i que és tan important un no a temps, ¿no?, que un sí.
Claro, o sea, claro, claro. Es que yo creo que esta es la gran dificultad. Cuando todos hemos visualizado ser madres o ser padres, hemos pensado en la cantidad de cosas que les íbamos a proponer y dar a nuestros hijos. Pero nunca visualizamos todo lo que le íbamos a tener que negar.
Exactamente, ¿sabes? Uy,
quiero ser madre. Uy, cuánto amor le voy a dar. Uy, cuántas cosas vamos a hacer juntos. Uy, cuántos viajes haremos para que conozcan el mundo. Bueno, se nos ocurren montones de cosas así, pero nunca decimos, uy, cuántas veces le voy a tener que decir no y basta, ¿sabes?
Exactamente.
Y claro, luego la realidad es cruel, sí. Y te das cuenta que en cuanto ellos empiezan a tener cierto criterio propio, que suele ser muy pronto, pues hay que ponerse en el no y en el basta, claro que sí.
Exactament. I et volia demanar sobre les noves tecnologies. A vegades, quan intervenc amb famílies, em demanen, però... O sigui, que ells expliquen l'ús de les noves tecnologies dels seus fills i diuen, no, però és normal, no? I tu com a professional que estàs des de fora, dius, home, igual no és tan normal. Quan no és normal? O sigui, quan arriba a ser un ús problemàtic o saps què et vull dir?
Claro,
les famílies, sí. Quan haurien de dir, ostres, igual és que aquí hi ha un problema.
Cada família té un nivell de tolerància diferent. ¿Vale? Es decir, vamos a trabajar con unas cantidades de matices de colores, que hay gente que no tolera que, por ejemplo, se atienda un teléfono en una mesa, y hay otras familias que les parece absolutamente normal que en la mesa todo el mundo mire su teléfono, y de hecho cuando llegan a comer llegan y todo el mundo pone su teléfono boca abajo o boca arriba, da igual, pero lo ponen en la mesa, ¿no? A nosotros como profesionales lo que nos toca de alguna manera es como levantar un espejo delante de ellos para que ellos vean que aquello que están haciendo a lo mejor sí que está interfiriendo, pues está interfiriendo en su nivel de comunicación, en las oportunidades de relación con sus hijos, y en el caso de los niños además es que está súper claro, está interfiriendo en las horas de sueño, en las horas de descanso y por lo tanto en su salud mental. A nosotros como profesionales nos toca posicionarnos y decirle, eso que tú dices que es tan normal no lo es, y si es normal, bueno, pues el efecto mariposa es que tenemos que empezar a cambiar estas cosas poco a poco.
Exactamente.
Claro, independientemente de lo que haga ya la sociedad, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué le conviene a tu hijo? ¿Dormir 7 horas o dormir 9 con 8 años?
Sí,
¿cómo
sí,
va a estar
sí,
mejor?
Totalmente.
¿Con 9 horas? Pues entonces a mí me toca provocar que mi hijo tenga la posibilidad de dormir 9 horas y no 7.
És que sobre el que has dit, de fet, a l'estudi del que parlàvem, quan pregunten els pares què prohibeixen, vull dir, tan sols el 55,5% prohibeixen en els nens i nenes, els seus fills, emprar el mòbil a les dinades, a l'hora de dinar.
Sí.
Quan estudien, tan sols un 47,9% els hi prohibeixen fer ús del mòbil. I quan es fiquen al llit, un 25,9% que coincideix amb les dificultats de dormir, o per dormir,
uh-huh.
Vull dir que és molt revelador aquesta data, també.
Claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Porque...
Y además los trastornos de sueño, lo que ahora se llama insomnio tecnológico, va a ser uno de los grandes problemas a los que se van a tener que enfrentar estas generaciones nuevas. Entonces, bueno, hay que ponerle remedio mucho antes de que esto ocurra.
Insomnio tecnológico, caram. I ens hem d'anar acostumant a aquests nous conceptes. Una pregunta, ara que estem ja centrant-nos més parlant dels adolescents i tal... Clar, abans parlàvem, quan han de començar, diguem-ne, a veure pantalla els éssers humans, deies tu, no abans dels 3 anys, d'acord? I quan han de començar a tenir mòbil els joves? Ho dic perquè és que ara ja menys de 10 anys ja te'l demanen, no? I arribes als 11 i diuen, no, és que tots els de la classe en tenen, sóc jo el marginat perquè no entenc. Com ens ho plantejam, això de l'altra passa, no? El mòbil, que és tenir una pantalla
claro.
A la butxaca a la teva disposició, sempre.
Jo crec que la primera pregunta que deberíamos de hacernos és: mi hijo necesita móvil en el tipo de vida que lleva, y si la respuesta es que no lo necesita, entonces tengo la posibilidad de atrasarlo. Y cuanto más lo retrase, casi mejor que mejor. para mí una de las posibilidades, y de hecho es la que yo he practicado en mi casa con mis dos hijos, bueno, con una ya lo tienes mayor, pero el pequeño todavía no, es que al principio lo que les he dejado ha sido utilizar el mío como plataforma para poder hablar con sus amigos, y de esa manera yo podía controlar cómo se relacionaban y qué es lo que hacían, y sobre todo tenía la oportunidad de cada vez que han metido la pata, de decirles, mira, esto no se puede decir así, tienes que entender que en el WhatsApp hay una parte de comunicación que no se entiende y por eso te han entendido mal. Es decir, es como un aprendizaje dentro de un espacio seguro, y el espacio seguro es el teléfono de los propios padres. Y después, cuando ya llevan un tiempo y vemos que ahí les hemos podido enseñar una serie de cosas, pueden pasar a tener un teléfono propio. Yo, en mi caso, personalmente lo he hecho con el cambio al instituto. Cuando ellos han empezado en el instituto, que han tenido que entender que ya se levantan solos, que ya cogen el autobús y se van al instituto solos, y que todo este tipo de cosas ya significa pasar al mundo de dejar la infancia y ser un preadolescente, ahí es cuando les he metido el teléfono. Ahora, les he dado un teléfono con una serie de condiciones y cláusulas firmadas importantes.
¿Cláusulas firmadas? Claro. ¿En serio?
Sí. Bueno, mi hija, es muy gracioso, yo siempre lo cuento, yo a mi hija le puse un contrato que fue muy pretencioso y con la experiencia también.
Tu querida Carla, ¿no?
Sí, mi querida Carla, con 17 cláusulas. Y claro, mi hija lo que hizo fue firmarlo de momento, porque ella lo que quería era tener el teléfono ya. Y entonces, con el tiempo me di cuenta que, claro, los contratos hay que leerlos muy bien y que sea consciente. Yo le decía, lee, y ella decía, firmo. Y yo, no, pero lee. Y dio igual. Bueno, ese contrato ha ido cambiando porque las necesidades de un adolescente de 12 años a una de 17, evidentemente, son totalmente diferentes, pero hay una serie de puntos que para mí siguen siendo importantes. Uno de ellos, no tiene el teléfono para estudiar. Otro, el teléfono se apaga a las 10 de la noche entre semana y se entrega. Es decir, no te lo dejo en tu cuarto porque dices que lo vas a utilizar como despertador. Yo me fui a una tienda de chinos y le compré un despertador. Y porque siempre hemos usado despertadores, no hemos necesitado el teléfono. Y lo entrega, no se utiliza a la hora de la comida. Y básicamente son esas las normas que tiene ahora mismo. Lo que tiene que ver con el estudio, con el descanso y con la hora en la que estamos la familia juntos comiendo. Como veis, de 17 he pasado a 3. Pero claro, en todo este tiempo yo creo que ha habido cosas que se ha ido integrando y que ya pues las controla más, ¿no? Y aún así tiene faltas de control, ¿eh? Es decir, esto no quiere decir que nos lo garantice todo.
Ah, pues que Belén, si em passa a mi, que sóc un adult i que intento una cura amb els meus fills, com no els hi ha de passar a un menor, no?
Claro. Jo ara, con estas apps que hay, le puse a mi hija para que viese la cantidad de horas que estaba dedicando a la semana a ver el Instagram de sus compañeros y de sus amigos. Claro, ella de repente se dio cuenta que eran una cantidad de horas brutales y yo le dije, necesitamos un plan de adelgazamiento porque todas estas horas te las estás quitando de otras cosas, en el caso de ella, de los estudios, claro. que ya era importante, ¿no? Y entonces ella misma empezó a hacer un registro para ver que podía bajar las horas y pasó de la primera semana que lo hicimos con una niña que entrega el teléfono y que no lo tiene en las horas de estudio, ¿qué tal? Tenía 26 horas de Instagram en una semana. ¿Sabéis lo que significa eso? De 7 días, un día completo estaba dedicado al Instagram. Yo le decía, de 7 años de tu vida, un año lo has dedicado a ver qué cuelga la gente en Instagram. Entonces ella dijo, buah, esto no tiene sentido. La siguiente semana, ella sola, autorregulándose, ya pasó a 14. Que para mí siguen siendo demasiadas, pero...
De totes formes, bé, siguem també conscients d'això, els pares i mares, tot això també passa pels nostres usos i hàbits pel que fa a l'internet i al telèfon mòbil en particular.
Sí, totalmente. Aquí hay un modelaje por parte de las familias súper importante. Y es que te encuentras a muchos padres y a muchas madres que están constantemente con el teléfono delante, ¿sabes? Y que de hecho muchos niños te dicen, a mí lo que más rabia me da es que mi madre no me hace caso cuando le hablo porque está con el WhatsApp.
Exactament, allí este mas de comunicació, que també és important.
Després, quan sigui adolescent el fill, no ens farà cas a nosaltres i llavors ens posarem les mans al cap, així estan les coses.
Sí, exacto. El karma.
Sí, que sempre ho guanyarem. Belén Albite, pedagoga, directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives, moltíssimes gràcies. T'esperam demà a les 6 de la tarda aquí al Casal d'Entitats, a Formentera.
Bueno, yo os aseguro que si hace mal tiempo voy a ir sacar el David Meca que tengo dentro y si tiene que ser donado, yo esta vez sí que llego. Sí,
en principi la cosa està tranquil·la, Belén, gràcies.
Bueno,
gràcies,
menos Belén. Mal. Adéu. Fins demà.
Recordam, aquest grup de suport familiar que demà es reuneix, com dèiem, a les 6 de la tarda, no només amb la Belén, també comptarem amb una altra experta, amb la Pilar Daviu, és policia tutora de Formentera. A més, tenim una novetat, no?, en la sessió de demà.
De demà?
Sí, en el sentit de que si els pares o mares que portem boixos petits... No...
Important, sí, bé, tenim un servei d'acollida que es farà càrrec dels nens si els pares no tenen amb qui deixar-los les dues hores que dura sa ponència.
Molt bé. Ponència barra xerrada, sí, o sigui, aquí ja heu vist que la Belén és molt, vull dir, molt col·loquial, molt familiar.
Jo he tingut el plaer d'assistir a xerrades seves i la veritat és que no tenen desperdici, perquè a més hi haurà una part de torns i preguntes i cada un pot exposar també les seves dificultats envers el món de les noves tecnologies.
Demà tenim aquesta sessió del grup de suport familiar. La següent quan seria, diguem-ne?
La següent és el dia 21, perquè el dia 28 no és festiu, però és veritat que molts de centres escolars estan tancats i hi ha pares que aprofiten per marxar. Així que la farem el dia 21.
Sabem de què i quin dels dos grups, el de 3 a 6 anys, un obert com el d'avui, que és per tota mena de pares amb tota mena de fills, o el de 6 a 12 anys, no sabem encara.
Això depèn de l'especialista que puga venir o del tema que es tracti. Vull dir, ho parlarem aquella mateixa setmana.
Ho anirem perfilant i aquí a la ràdio, ja sabeu, doncs ja en parlarem més.
Exactament.
Sònia Mayans, tècnica de Benestar Social, moltes gràcies.
Gràcies.